Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, bienvenidos nuevamente al Último Café, hoy a viernes, terminando semana, esperando que hayan tenido, bueno, estos días laborales en Santa Paz, a pesar de tantas cosas que se nos presentan en el día a día. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, es el tema de la educación, desde la perspectiva de los colegios del Minuto de Dios. Hay que recordar que el sistema educativo de Minuto de Dios no solamente tiene la universidad de la cual hacemos parte, sino que tiene una serie de colegios. Quizás el más conocido es el que queda aquí en el barrio por su tradición, pero son más que ese colegio. Tenemos hasta colegios de carácter agrario, tecnológicos, en fin, el sistema escolar de colegios que lo pensó el padre Rafael García Herreros, pues está al servicio de las comunidades desde diferentes instancias. Y en esta noche nos acompaña el señor Zapata y las redes sociales. Bienvenido.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches a nuestra mesa de trabajo. Y sí, Carlos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @UniminutoRadio y en Facebook como UniminutoRadio.
Bueno, y tenemos la compañía de dos mujeres preciosas. Una de ellas es trabajadora social, Gisette Ardila. Bienvenida, Gisette.
Buenas noches.
Bueno, y la juventud, la esperanza de este país, Mayra Orrego. Ella es egresada del Colegio Ateneo, precisamente de aquí, vecina nuestra, y actualmente es estudiante de comunicación social y periodismo, no precisamente entre nosotros, pero sí en una de las universidades más reconocidas en este sector, como es la Universidad Central. Bienvenida, Mayra.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a hablar de lo que es el trabajo que ustedes desarrollaron ahí en el colegio. Pues Gisette lo sigue desarrollando, pero Mayra lo tuvo que vivir, y es la educación ambiental. Normalmente cuando nosotros hablamos de colegios estamos pensando en matemáticas, química, física, todo ese tipo de cosas, pero esto de la educación ambiental es un campo muy interesante. Todos los colegios a nivel nacional tienen que desarrollar una cosa que se llaman los PRAES, que es la cercanía a todo este tema ambiental. Gisette, ¿cómo es este trabajo que usted desarrolla en los colegios del sistema Minuto de Dios?
Esta iniciativa de fortalecer el tema de la educación ambiental surge inicialmente por la necesidad de crear espacios verdes en el Colegio Minuto de Dios. Carecemos de alguna manera de espacios verdes inicialmente, pues se vio la oportunidad de fortalecer este espacio. Entonces, en una de las líneas del servicio social obligatorio que tienen que cumplir absolutamente todos los colegios como reglamento para que los chicos, los estudiantes obtengan su título como bachiller, en pro de crear un campo para desarrollar el servicio social, se genera una alianza con la Escuela de Ingeniería Social de la Uniminuto para que nos brinden apoyo y nos otorguen una ingeniera agrónoma, en este caso, que comparta sus saberes para formar a los chicos en el tema de formación ambiental, para que ellos hicieran con sus manitos pues todo el ejercicio de estructurar una huerta, mantener una huerta, sacar adelante una huerta. La ambición era muy grande, ¿sí? Teníamos que buscar de alguna manera los recursos, los permisos, el espacio, hacer como todo el estudio de dónde estaría nuestra huerta. Esta prueba piloto inició con estudiantes del Ateneo Juan Eudes. El Ateneo Juan Eudes es un colegio que maneja un programa único en Colombia de nivelación y recuperación del año perdido y avance simultáneo. Son chicos que prácticamente pueden estudiar todo el día, de 9 y media de la mañana a 6 y 45 de la tarde. Son chicos maravillosos, muy talentosos, artísticos ellos. Los colegios Minuto de Dios tienen un plus de alguna manera, crean espacios de servicio social donde ellos eligen dónde van a hacer el servicio social. Estamos hablando de tiempos lejanos donde nos decían, le tocó con abuelitos, punto. No le gusta, tiene que hacerlo. quiere graduarse, tiene que hacer trabajo con abuelitos. Y no se tenía en cuenta al estudiante y no se le escuchaba cuál era su perfil, qué le gustaba hacer, qué talentos tenía, para que de alguna manera el tema del servicio social no fuera un yugo, sino que fuera para el goce, para el disfrute, para el crecimiento personal, para adquirir experiencia. Entonces empezamos con este grupo con 3 estudiantes, los cuales se inscribieron libremente. Se inscribieron libremente. Nosotros tenemos robusta una plataforma donde están toda la oferta institucional. Tenemos pues ofertas deportivas, con fundaciones, con persona mayor, con niños, con madre cabeza de familia, con víctimas del conflicto armado. Y una de ellas, la que empezamos el año pasado, fue la de la huerta escolar. Empezamos las capacitaciones, nos veíamos inicialmente una vez a la semana, tuvimos que hacer todo el recorrido, como les digo, para ver el espacio, qué necesitábamos, qué insumos necesitábamos para iniciar. Recuerdo mucho el primer día donde los chicos picaron terreno y salieron muy, muy, muy agotados. Las chicas sacando lombrices de la tierra y bueno, conociendo un poco de qué se trataba. Esto no es simplemente, ay, tan bonito, vamos a regar las plantas, sino esto es de sudarla de alguna manera. Entonces creamos un cronograma muy juicioso, los chicos venían al colegio, empezamos con todo el tema de capacitación, por qué se siembra, qué se puede sembrar, qué clima nos favorece, pues en qué clima nos movemos para poder sembrar, qué especies podían ser sembradas. Dentro de las especies que sembramos fueron acelga, lechuga, batavia, lechuga crespa, zanahoria, cilantro, caléndula, manzanilla, albahaca, bueno, una serie de especies que dieron sus frutos. Cuando iniciamos el proceso y las plantas eran muy, muy chiquitas, como que me dice, ¿esto sí iba a crecer? ¿Será que esto sí iba a salir de alguna manera? El proceso lo seguíamos muy juicioso, con fotografías, con videos, con todas las evidencias. Cuando empezaron a salir ya los frutos, tuvimos nuestra primera cosecha. Para sorpresa de todos, pues fueron cerca de 14 kilos de alimento orgánico, de alimento natural, de alimento libre de pesticida. Este alimento se comercializó con una instrucción muy juiciosa que nos dio nuestra profe, la profe Ruth Sánchez, que nos acompaña aún en el proceso porque esto ha seguido evolucionando. Y en ese momento pues se pesaron las especies, se consultó qué precios estaban manejando y también el tema de qué precios se manejaban si es un alimento orgánico. De alguna manera sabemos que esto tiene un valor pues más mayor. No duró nada. Nuestros clientes número uno, pues los docentes, las señoras de servicios generales, personas de seguridad. Fue maravilloso y todo el ejercicio lo realizaban los estudiantes. Ellos comercializaban el producto, estos dineros están destinados para sostenimiento de la huerta, es decir, que nosotros ya tenemos una huerta sostenible, para apoyar en diferentes causas y todo pues así para autoconsumo. Muchos de los alimentos también los llevaban los chicos, los llevábamos para casita en caso de que no se pudiera comercializar, para que no se perdieran también las cosechas. Y dentro del proceso pues teníamos que hacer riegos, si nos llovía en 2 o 3 días teníamos que venir a regarlas, qué hacemos en un fin de semana que es puente, hay que venir de alguna manera, qué hacemos en un receso escolar. Entonces esto salió del tema de servicio social, donde de alguna manera los estudiantes que estuvieron muy comprometidos se olvidaron del tema de las horas. Se olvidaron del tema de estar cumpliendo un requisito para graduarse, sino que se apropiaron de la huerta. Recuerdo mucho que la huerta, las camas de siembra se cercaron y en alguna oportunidad alguien travieso e inquieto se entró a la huerta, pisaron algunas plantas. Literalmente los chicos tenían el ojo aguado porque dolía mucho, porque es el trabajo, es el esfuerzo, límpiela, haga el mantenimiento y pues nos mataron algunas plantas. De alguna manera, pues nos pasaron muchas otras situaciones, pero la huerta salió adelante. El control de plagas, por ejemplo, al ser un alimento que no tiene pesticidas y que no tiene químicos, es más vulnerable y susceptible a las babositas, a las maripositas, bueno, dependiendo del clima que esté, la especie a sí mismo ataca. Entonces, ¿qué necesitábamos? En este caso, ceniza o cáscaras de huevo, una serie de técnicas que aprendimos para mantener la huerta libre de estas de estas especies. Dentro del proceso también empezó como el tema de la huerta, pero entonces como no siempre se hacían actividades de la huerta, entonces digo, ok, vamos a hacer entonces papel reciclado. Entonces en algunas jornadas hicimos papel reciclado que tenemos. De este papel reciclado se hacen tarjetas, se hace una serie de material que podemos dejar de utilizar material, el papel, y utilizarlo. Por ejemplo, lo utilizamos para un evento que hubo de Expo Universidades, que tenemos un evento grande a nivel de colegios Minuto de Dios, y se utilizó este papel para elaborar las escarapelas de los invitados. Hicimos compostaje. El tema del compostaje es algo complicado porque requiere que tú tengas un espacio, requiere que tengas una persona 100% dándole manejo a los residuos, o si no, pues eso ya se te convierte en un problema de salud pública porque te destacan los malos olores, porque en fin. Sin embargo, hicimos el ejercicio para que ellos vieran cómo se elaboraba, para que ellos lo tuvieran en cuenta si pudieran pues multiplicarlo en casita. Los chicos llevaron también plantas para su casa para sembrar, nos reportaban cómo estaban, multiplicaban la información con sus padres de familia.
Yeset, hay una cosa aquí muy interesante, y es que el trabajo de la tierra, cuando usted habla de que los chicos se pusieron a trabajar la tierra, se encontraron con las lombrices y toda la fauna que existe allí, me parece muy bonito en el sentido de que los chicos viven en la ciudad. Es una ciudad de ladrillo, de concreto, de cemento, de asfalto, y si al caso ven algunos espacios verdes que esperan que siempre estén bien, porque ni siquiera se preocupan en cultivarlos, en cuidarlos, en podarlos, eso no existe. Mi querida Mayra, ese contacto con la tierra, esa sensación de esa tierra negra tan hermosa que tenemos en Bogotá, ¿cómo fue eso?
Al principio, la verdad, fue como muy maluco, por lo que tú mismo dices, que no estamos acostumbrados a ver como el contacto con lombrices o animales, o sea, que todo eso. Entonces, o sea, había una persona, una compañera, perdón, que entonces ella le tiene mucho pavor a lo que es los gusanos. Entonces al momento en que empezamos como a abrir los huecos para poder meter la semilla, entonces obviamente nos lo hacíamos con las manos. Entonces al momento de abrirlo, entonces obviamente encontrábamos miles de animales ahí, y era una cosa impresionante. Entonces mi compañera pegaba el grito al cielo, porque, o sea, ella decía como, no, qué asco, yo no voy a coger eso, que no sé qué. Entonces era muy chistoso verlo a ella y pues otras personas que igual no importaba que se viera así, pues simplemente lo empezaron como a jugar con eso, la verdad. Y entonces, bueno, eso fue una experiencia. La otra experiencia fue con lo de, creo que fue el abono. Eso que era como papo de gallina. Eso, papo de gallinas. Entonces, o sea, lo teníamos que regar sobre las camas de siembra. Entonces nosotros cometimos un error, que fue que no, o sea, cogimos mal la bolsa y la empezamos a regar así porque sí, y no como una forma adecuada y eso. Entonces obviamente por el error que cometimos, obviamente se levantó el olor, y hubo un olor impresionante, o sea, por todo el colegio. Entonces digamos que alrededor de nosotros, en donde está la siembra, hay salones de primaria. Entonces las profesoras como, no, miren que ustedes, pues el olor para los niños, tanto para la profesora y todo. Entonces, pero igual fue un complique, pero nosotros quedamos oliendo todo, o sea, todo era, hasta el cabello, todo. Nos tocó pegarnos un baño impresionante porque olíamos a eso, y pues no es un olor muy agradable, digamos. Pero igual han sido experiencias muy lindas y cosas que uno siempre recuerda y que le parece muy chistoso.
Mayra, precisamente tú fuiste la pionera de este proyecto. ¿Por qué elegir este proyecto ambiental y no elegir otro?
Había muchísimas opciones. Había lo de, pues, como ayudar en lo de ciclovía, lo de personas mayores de edad o en hogares de niños, todo eso. Pero igual fue por la compañera que yo les digo personalmente. Fue por ella. Ella fue la que me dijo como, no, Mayra, metámonos a esto, que no sé qué. Y yo le dije, pero es que pues simplemente hay una cosita, pues como que no, vámonos bien a movernos, a hacer algo súper, súper chévere. Me dijo, no, metámonos. Y bueno, hasta que me convenció y bueno, fuimos y todo eso. Y vamos, porque es una experiencia muy linda. O sea, ver cómo las plantas a nosotros personalmente, los jóvenes, nos han como parecido cautivado y nos sirven demasiado, y más hoy en día que la estamos dejando morir, no la estamos apreciando tanto. Entonces es como una enseñanza, bueno, de que podemos nosotros mismos cultivar, o sea, que nosotros mismos en nuestras casas podemos hacerlo y todo eso. Y es porque queríamos ver cómo era el proceso, porque pues normalmente siempre que comprábamos una matica, pues ya estaba todo hecho y todo normal, pero nunca habíamos como tal sembrado y todo eso. Entonces por eso fue que la escogí.
Ese trabajo social dedicado a los chicos y al tema del campo, en este caso urbano, trae una ventaja adicional, creo yo. Usted me corroborará o me desmentirá, pero es el sentido de que los niños, en este caso porque son niños, empiezan a tener un contacto muy distinto con la vida y con el planeta. Ese ver nacer la vida, cuidarla, cosecharla en este caso, ¿eso estructura de una manera muy distinta la manera de pensar de los chicos?
Por supuesto, esto de alguna manera lo que busca es trascender en el actuar de los estudiantes. Como lo decías, Carlos, los estudiantes en los colegios ya existen unos lineamientos, ya existe algo estandarizado, la formación en matemáticas, en física, química, bueno. Pero esto es un valor agregado, esto es algo que decíamos en jornadas que teníamos de reflexión y socialización con otros estudiantes, porque se multiplicó. Y decíamos, esto no lo vemos en ninguna materia, tan sencillo como eso. No lo vemos por tiempos, no lo vemos porque debemos cumplir un currículo, no lo vemos porque ya existen unas planeaciones, no lo vemos porque debemos ver antes el tema de la célula, porque debemos ver unas cosas, cuestiones diferentes de los sistemas, pero como dirían coloquialmente, remangarme y poner la mano y hacerlo yo y demás, y ver todo lo que hay detrás, eso es lo que genera pertenencia, eso genera amor por esa causa. Que decía Mayra, fácilmente a ti te sirven un plato y ya está la ensalada, punto, tú no miras el detrás. Cuando es, como les digo, quedaban productos, quedaban especies para autoconsumo, los chicos por lo general llevaban lechuga, entonces, ay, para la hamburguesa, vamos a hacer hamburguesas en la casa. Entonces ellos mismos decían, no sabe para nada igual en lo que compramos en las hamburguesas de la esquina o en las que nos compramos en tal lugar, para nada. Es un alimento que conserva mucho más el sabor, es un alimento que no tiene el sabor a químico que ahora vemos en muchos de los alimentos, y lo valoraban mucho más porque es que decían, esto era un puntico, esto no era nada y ahora mire, es un alimento, está lleno de nutrientes, me está favoreciendo a mí, lo estoy llevando a casita. Todos los estudiantes que hicieron parte del proceso tienen hoy día, pues no puedo decir que huertas, pero sí por lo menos una o dos plantas en la casa. Mayra por lo menos tiene albahaca, no sé si todavía tengamos otra especie, pero dentro de lo que ellos nos contaban y las fotografías que veíamos, maravilloso, y las familias y las mamás súper felices del proceso. Hicimos una feria para socializar eso, entonces tuvimos stands en una reunión de padres de familia, los invitamos, los padres, oigan, pero yo quiero hacer parte del proceso, ¿por qué no hacen este ejercicio con padres de familia? Una mamá, no, yo trabajo pero con flores, yo les puedo enseñar todo el tema pues de trabajo con flores. Papás así, yo también no, otro papá que era ingeniero agrónomo, yo también les puedo aportar, yo puedo formar a los padres de familia. Entonces esa es la tarea grande que seguimos y ya tenemos un grupo de padres de familia. Por tiempos y demás es algo complejo coordinarnos, sin embargo están muy entusiasmados y ya van a ser parte del proceso. Como le venía contando a Mayra, ya empezamos la fase 2 y ya estamos haciendo la huerta vertical ya con estudiantes del Minuto de Dios. Estamos haciendo una estructura y unos módulos bien interesantes donde los que, por ejemplo, los estudiantes que están actualmente ya están aprendiendo a echar serrucho, ya están aprendiendo a manejar la madera. ¿Para qué? Para hacer la estructura. Están conociendo qué es un geotextil, qué es un polisombra, por qué se va a hacer, toda la técnica que hay detrás de ello. Entonces es un ejercicio muy, muy valioso, que transciende, que estoy segura que si en unos años le preguntan a Mayra, Mayra, ¿y tú en qué hiciste tu servicio social? Seguramente va a decir, ay no, pues todavía tengo. Bueno, va a ser una experiencia enriquecedora. Lo va a recordar su mami, lo va a recordar su familia, lo van a recordar en su red más cercana. ¿Por qué? Porque lo llevó a casita también. Y lo que yo les decía, esto trascendió. Yo tengo todavía egresados que se acercan al colegio. Ay, profe, ¿cómo estás? ¿Podemos ver la huerta? ¿Cómo están? Que no la hayan dejado morir. No, claro que no. Esto pasó efectivamente a manos del PRAE, del Ateneo Juan Eudes, con otro grupo de estudiantes que están actualmente, ya tuvimos resiembra, ya tenemos otras especies que están siendo cultivadas, estamos haciendo algunos arreglos, pero ha sido muy valioso. Hemos aportado también en donaciones para algunas fundaciones cuando nos quedan también productos.
Este mes de mayo está dedicado a la mujer, y la mujer por esencia es vida. Mayra, esa experiencia de ser mamá, porque usted ha sido mamá de esas plantas, ¿no? Las ha cuidado, las ha visto crecer. Cuéntese un poquito esa relación, si cabe el término materno, pues, de su cultivo, de sus plantas, de quererlas, en fin, ¿cómo ha sido esa relación con las plantas?
Al principio comenzó como servicio social. Nosotros íbamos, era para solamente cumplir las horas para poder graduarnos y eso. Pero pues con el tiempo le fuimos cogiendo cariño, le fuimos cogiendo amor, y como si fuera parte de nosotros mismos, como si fuera algo de nosotros. Y ya, como decía Gisette, dejamos como atrás de que era un servicio social y que lo haríamos era por horas, sino que ya, como te digo, lo cogimos como un hijo. Y como decían, cada vez que... El otro día que íbamos y veíamos que estaban pisadas, que tenía basura, no, o sea, literal, a mí personalmente se me aguaban los ojos. Yo tenía una compañera, se llama Lauren, y nosotras dos empezamos, casi los poníamos a llorar, o sea, porque, o sea, todo el esfuerzo, literal, o sea, es un esfuerzo que una persona dice, no, pues sembrar una ahí, pues, eso es súper fácil, pero la verdad no, o sea, es de mucha entrega, mucho esfuerzo. Mucha fuerza también, porque pues abrir esos huecos y todas esas vainas no es algo fácil, y además las cositas con que la abrimos no pesan, hay cualquier cosita. Entonces, o sea, cada vez que veíamos como las matas pisadas, que le tenían basura y todo eso, o sea, es un dolor muy grande, o sea, todo el cariño que nosotros le entregamos, todo lo que le hacíamos, pues... No, o sea, y verlo ahí todo dañado y todo cosa, no. Y también era muy lindo saber cada que nosotros estamos ahí sembrando y todo eso. Cada vez que un profesor se acercaba a un estudiante, como, no, ¿qué están haciendo? Entonces, pues le comentábamos qué es lo que estamos haciendo. Ay, entonces vendan, que no sé qué. O sea, era una gran satisfacción para nosotros. Y también cuando les vendíamos, o sea, cuando ya les vendíamos, cuando terminamos la siembra y todo eso, ya empezamos a repartir como a vender dentro de la institución. O sea, era una alegría mucho para nosotros, o sea, porque eran felices ahí con sus matas preciosas. Literal, la primera que sacamos creo que fue lechuga, y era súper grande, o sea, no me acuerdo si era lechuga o acelga, no recuerdo, ni era una cosa grande, o sea, y nosotros lo cargábamos literal como un bebé y lo cuidábamos demasiado. Pero como digo, o sea, es una experiencia muy linda, y digamos que, como decíamos, yo también, cada uno se llevó su matica para la casa, y ella mismo la sembró y la cuidamos como un bebé, que echarle agüita, que mirar cómo está, que si le falta más tierrita, todo eso. Es una experiencia muy linda.
Esa relación con las plantas es bien interesante, y sobre todo en casa. En los apartamentos hoy, desafortunadamente, son cada vez más pequeños, vivimos más apiñuscados todos, y las plantas, pues a veces... no les damos el espacio suficiente, porque no tenemos tanta cosa, tanta bobada en la casa que literalmente ocupamos todos los espacios. Mayra, usted, supongo yo, y lo decía Gisette, pues tiene algunas plantas para comer, porque parte de ese cultivo es para eso, pan coger, como dirían los campesinos. Pero uno también tiene su plantita querida, que la cuide, que la consiente, que no se la va a comer. ¿Usted tiene alguna?
Sí, por supuesto, o sea, mi papá también es muy amante a las plantas, él también, pues como también siembra y todo eso, entonces no recuerdo en qué nombre es el que tiene la planta, y pues mi papá y yo la cogimos desde que era una semillita, y entonces pues hoy en día ya está casi hasta el techo, entonces es muy linda y todo eso, o sea, es como la mata que más de todas las que tenemos en la casa, y que es la que más apreciamos, porque, o sea, verlas tan grandes y eso es muy linda.
Dice, trabajadora social, ustedes trabajan realmente por el bienestar de la sociedad. Esta experiencia, ¿qué le ha enseñado a usted en esa relación con la naturaleza, y sobre todo con estos chicos que de alguna manera pues vienen con tantos traumas y tantos problemas? Nosotros tenemos que recordar, y lo tenemos que reconocer, que la sociedad colombiana está enferma. Es una sociedad que viene de una guerra, la gente dice que los últimos 50 años, no es cierto. Es una guerra que tiene más de 100 años y que no hemos hecho sino despreciar la vida y torturar y acabar con todo. ¿Cómo ha sido esta experiencia suya desde su profesión con los niños?
Nuestra labor, sí, como trabajadores y trabajadoras sociales, de alguna manera es dignificar la vida. Y la vida está en todo lo que nos rodea también. Está en todos los estudiantes con los que trabajamos, está en las plantas, está en el agua, está en la conservación de los recursos. A mí, particularmente, me ha enseñado, porque cuando estuve con el proceso estaba embarazada. Mis estudiantes me ayudaban a alzar la pierna y a pasarme para la huerta porque yo era con mi barrigota y mi bebé hizo parte del proceso. Y yo de alguna manera, pues ya en la etapa final del embarazo estaba muy cansada y esto, todo lo logístico, todo lo que hay detrás, tenemos que traer el material, coordinar esto, traer lo otro, no tenemos fuente de agua cercana, tenemos que traer, los chicos poníamos a los más fuertes a que trajeran agua y hicieran de alguna manera el ejercicio. Y yo les decía a ellos, ¿yo qué le voy a dejar a mi bebé? ¿Yo qué le voy a dejar a mi hijo? ¿Qué le voy a dejar a él? Lo que decías tú al inicio, nosotros de alguna manera nos hemos visto beneficiados y los que tenemos familia con trascendencia de campo maravilloso, que podamos comer alimentos sacados directamente de la tierra, libres de tanto químico, libres de tanto daño que le hace a nuestro organismo, pero ¿y qué van a comer los niños? ¿Qué van a comer ellos? Entonces, esto a mí me deja una experiencia muy, muy, muy gratificante porque sé que esto hizo mella en los estudiantes. No solamente hizo mella en los estudiantes que culminaron y que se certificaron como líderes ambientales, que también sembraron árboles, que hubo otras actividades por ahí, que todo quedó bajo el cajoncito de la huerta, pero se hicieron muchas actividades en torno al fortalecimiento ambiental. Lo sensibilizamos a todos los chicos, nosotros sensibilizamos a los estudiantes, inicialmente a los que circundaban como el área de la UERT, luego pasaron ellos, hicieron campañas por los diferentes salones diciéndole, hey, no las pisen, cuídenlas, no le arrojen basura, esto pueden hacerlo ustedes en sus casas. Recuerdo mucho que en un ejercicio se les dio a cada uno de a una semillita en la celebración del Día de la Tierra del año pasado, para que ellos en casa también lo hicieran el ejercicio. Y les decíamos, bueno, tenemos de lado las herramientas tecnológicas, tenemos de lado canales informáticos y demás, como YouTube, por ejemplo, que nos brinda la información hoy día a la mano. ¿Dónde podemos consultar? ¿Cómo puedo sembrar? ¿Cómo puedo hacer tal cosa? Entonces, utilicémoslo para un bien social, en pro de un compromiso y de una responsabilidad social. Esto es ser socialmente responsable. Hemos sido invitados a diferentes eventos por esta iniciativa, de lado del emprendimiento, de un emprendimiento que sea colaborativo, de un emprendimiento que sea sostenible, de un emprendimiento que no sea netamente económico, sino que tenga una trascendencia. Participamos también en un evento de responsabilidad social, un encuentro que se hace a nivel de Engativá, muy fuerte también, liderado por los colegios Minuto de Dios, donde viene incluso hasta la personería, y hablábamos del tema de responsabilidad social escolar. Nosotros lidiamos también un proyecto de responsabilidad social escolar, donde esto aporta una de las líneas que se llama Más de Medio Ambiente, donde lo vemos no como fraccionado, sino como algo más de medio ambiente. Entonces, personalmente, aprendí demasiado. Yo aprendí demasiado. Hoy día, incluso a familia puedo llevarles plántulas y tenemos también, de alguna manera, pequeños cultivos donde me pregunten, y a mí esta formación no me la dieron en la universidad. A mí esta formación no conté con la fortuna de que me la dieran en el colegio, pero la he venido adquiriendo en mi trabajo. Yo de alguna manera me gozo mucho mi trabajo porque los estudiantes también son fuente de vida. Ellos tienen toda la creatividad, tienen toda la buena energía para hacer también muchas cosas. Yo pienso que hay que escuchar más a los estudiantes también, qué les gusta, qué quieren hacer, y de alguna manera salirnos del margen de imponer. Esto también fue una iniciativa que permitió que ellos pusieran al servicio de los demás sus talentos.